Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que vamos a conversar el día de hoy es lo que está pasando entre el Congreso y el gobierno. Había una gran tensión, había un rumbo de colisión entre ambos poderes del Estado, y súbitamente esta semana aparecieron, casi con diferencia de unas 2 horas entre uno y otro, primero la presidenta del Congreso anunciando que tienen una vocación por concertar, y además lo hizo junto con Valdemar Cerrón, quien al final de la ceremonia en el Congreso le dio un tremendo abrazo a Mari Carmen Alba y parece que ahí sellaban la paz. Y por otro lado, una hora después apareció el premier Aníbal Torres, quien luego de haber acusado a los congresistas, especialmente a Mari Carmen Alba y a 10 congresistas, de armar una sedición para traerse abajo el gobierno de Pedro Castillo y plantear una acusación, una denuncia constitucional, apareció diciendo que, lo siento, I'm sorry, me equivoqué al fragor de la campaña, y entonces todo es Hakuna Matata y trabajamos por el Perú, y por eso es que el programa de hoy se llama Servinacui en el Congreso, y lo que pretendemos es entender de qué se trata ese Servinacui, y si es que no es un pacto, un arreglo bajo la mesa, o de qué se trata. ¿Cómo lo ven?
Bueno, primero la palabra, ¿no es cierto? Un Servinacui es un matrimonio tentativo, en el cual si las partes, o por lo menos una de las partes, no está de acuerdo con la marcha de la nueva relación, entonces esta se puede romper. Simplemente cónyuge es devuelto.
Pero Mirko, pero tiene la vocación de que se concluya el matrimonio, o sea, para eso lo hace, ¿no?
Ah, bueno, sí, evidentemente. Claro. Es una institución de tendencia, de intención matrimonial o de tipo permanente, sí, efectivamente. A mí me cuesta pensar que eso es lo que se ha dado en el Congreso, que ahí hay una intención de que esto dure más allá de un punto. Algunos están planteando que esto va a durar hasta la entrega de la confianza, ¿no es cierto? Puede ser, por algunos pensaría, ¿para qué tanto Servinacui si Castillo ha logrado la confianza para su gabinete en 2 ocasiones ya? Sin tanta milonga y tanta tregua. Parecen haber más cosas ahí, ¿no? En otra de las hipótesis se plantea que el aumento del número de personas que en las encuestas dice que se vayan todos había llevado a los congresistas a ponerse más sobrios, más serenos, más amigables. Tampoco suena muy convincente. En la medida que la consigna que se vayan todos parece que calma mucho al que la dice, pero no funciona en la realidad. Nunca se han ido todos en los casos que se conocen y nunca se van todos, ¿cierto? Más bien regresan casi todos. Y la tercera hipótesis que he visto por ahí, y es la que más me convence, es la del pacto, que ya la conocemos, que ya ha sido mencionada, ¿no? Y en la cual en realidad estos son, los grupos del Congreso son grupos muy afines, ¿no? Son bancadas y grupos de interés bien, bien específico, que después de algunos escarceos iniciales en que la ideología era importante, ¿no es cierto? O lo parecía. Han llegado a la conclusión práctica de que les conviene ir juntos y que todos tienen algo que ganar ahí. ¿No es cierto? Que los que promueven a comunidades para lograr triunfos electorales no están realmente en el fondo enfrentados con los que promueven desarmar la reforma universitaria para poder hacer grandes ganancias económicas. Que al final todos están en lo mismo, o casi todos, quisiera calumniar a nadie, ¿no? Y que de ahí ha surgido esta especie de pactismo, que venía buscando su camino, ¿no es cierto? Si hubiera que encontrar un antecedente importante, probablemente sería César Acuña ¿no es cierto?, votando contra la vacancia en un momento dado. Y entonces, lo que tendríamos es pues este acuerdo que se acaba de poner en marcha. Es un acuerdo de múltiples intereses que convergen sobre un solo objetivo estratégico, ¿no? Más margen de acción para el Congreso. Y esto nunca viene gratis. Más margen de acción para el Congreso significa más margen de acción para el Ejecutivo, evidentemente. Entonces, estaríamos camino, es algo así, algo parecido a esa enorme carpa de circo, ¿no?, que se llama el PRI mexicano, donde están todos los sectores, donde están todas las tendencias, donde están todas las, incluso los intereses regionales, todos dedicados a lo mismo. Y entonces ahora, izquierda, derecha, castillismo, extrema derecha, centro político, todos están votando juntos. Lo que falta es una buena música, nada más.
Pero si eso que comentas, Mirko, es real, el presidente Castillo habría realizado un milagro. O sea, había logrado convocar a todos bajo un mismo paraguas, que hasta donde entiendo no es precisamente el bienestar del Perú, sino los bienestares particulares. Porque el gabinete que hoy día tiene el gobierno responde a una serie de cuotas que son evidentes, ¿no? Y que lamentablemente todavía no termina ni siquiera de funcionar bien, porque no están basadas en la meritocracia. Y respecto del asunto del Servinago, o sea, eso por un lado, o sea, si eso es así, qué fantástico. Solamente faltaría que a esta nueva plataforma de gente que está vinculada con un objetivo compartido se le dé mayor futurización, o sea, que pueda durar, permanecer, pero que además que sea más trascendente. Y ahí es donde yo tengo la duda, ¿no? No sé si, evidentemente yo creo que sí le van a dar el voto de confianza. ¿Qué va a pasar después? Si finalmente ya se van a poner a pensar en las cosas trascendentes, importantes para el país, si va a haber un plan, una agenda que no existe, que solamente son cosas pequeñitas que se van levantando porque aparece un tema noticioso, o eventualmente vamos a seguir dando tumbos, ¿no? Y allí, no sé si eventualmente podría aparecer alguien mágicamente que pueda ayudar a que el rumbo de este país se vaya enderezando, ¿no? Dado que ya hay un punto en común que quieren todos, en principio, ayudar al país, ¿no? Entonces, en inglés se habla del término acting, ¿no? Para decir, hay posiciones que son entre temporales y bisagra, ¿no? Están los acting manager, los acting director, o sea, esta gente que está entre una posición A y B, que cruzan el puente y aparece otra cosa. Este es un acting pact, es un trust, o sea, se está convirtiendo en un cártel en donde todos tienen objetivos parecidos, pero al final del día se unen y se desarma porque se consigue el pacto o la acción concreta, o de verdad podría desarrollarse un consenso, que es lo que, bueno, ojalá se dé, ¿no? Que es lo que en todo caso yo le he escuchado a la presidenta del Congreso decir eso, ¿no? Que es el momento de firmar los pactos de paz y empezar a pensar en el Perú. ¿Es posible eso? ¿Podría ser posible eso, que ahora sí finalmente se establezca un consenso, que aparezca mágicamente alguien que, no sé, pues, da una ruta, un faro ideológico, o más que ideológico, principista, a lo que va a pasar en el Perú, y este gobierno cambia de rumbo? ¿O es básicamente eso, un acting, un trust temporal hasta solamente llegar a cruzar el Rubicón, que en este caso es el voto de confianza?
Yo no creo, francamente, que este sea un acuerdo de interino, o de fuerzas, o de presencias interinas, ¿no es cierto? Yo creo que no es Pedro Castillo quien ha diseñado esta situación y la ha llevado a buen término. Esto primero, creo yo. Salvo que haya participado.
Entonces, ¿quién es? Aníbal Torres.
Salvo que haya participado en cuidar su espalda, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero mi sensación es que los que han armado este pacto, que no es uno ni dos, primero no buscan el bien del Perú, como planteas tú. Yo discrepo en eso, yo creo que están en lo suyo. Y yo pienso que este, como tantos pactos, es un pacto de intereses.
Así es, eso es lo que he dicho, Mirko, ¿eh? Eso es lo que he dicho, aunque ellos dicen que están pensando en el Perú. Pero yo creo que es un trust, es un cártel.
¿Quién es el artífice de esta situación?
Así es, ¿quién es?
Esta situación son los votos del negocio universitario, los votos de los diversos negocios ilícitos que dan vueltas por el país y que suelen tener una definición territorial, ¿cierto? Son los votos de los intereses más urbanos, como el transporte, los colectiveros, todos aquellos que necesitan leyes para poder seguir operando, o leyes para que no les impidan, ¿no es cierto?, su trabajo. Toda esta gente se ha juntado, creo yo, en cuidadas y cuidadosas reuniones para ir viendo con quién se puede contar para llegar al final, ¿no? El grupo cajamarquino, el grupo ciertamente de los vivazos del centro, ¿no es cierto?, y toda esa gente. Esto es parte de un proceso, esto es un proceso paralelo, digamos, al proceso de los partidos. En realidad pesan muy poco frente a los intereses. Porque además olvidamos
hay un orquestador, ¿no?
Sí, ¿perdón? Sí.
No, pero tiene que haber un orquestador, porque mágicamente no es que se han juntado.
Creo que el viejo dicho de que las ideas se paran y los intereses unen, en el Perú se aplica al 100%, muy al pocas 100%. Ideas que se paren, y enormes intereses que están uniendo a las personas. Yo no creo que sea una sola persona la que está organizando. Esto no es la señora María del Carmen Alba, esto no es Vladimir Cerrón, esto no es el dueño de los votos en el Congreso. Estos son intereses que en muchos casos nunca han pasado por el Congreso, ni siquiera físicamente.
Entonces hay un cártel coordinado, o sea, están coordinando acciones de manera armónica, pero lamentablemente no para bien
de
Perú.
De todas maneras, y al no haber partidos políticos dignos de ese nombre, nada se los ha impedido. En efecto, ¿no es cierto? Mientras tanto, miremos cómo se organiza la cosa en el Perú, la cantidad de funcionarios públicos con prontuario, con hoja de vida trafa, de gobernadores regionales presos o a punto de estarlo o investigados. No, la cosa viene seria y está mucho más por ahí que por la política formal.
Yo estoy de acuerdo con lo que plantean, que acá hay una mezcla de intereses subalternos, particulares, mafiosos, de ese tipo. Y eso es lo que se ha pactado tanto en el gobierno como en el Congreso. Un ejemplo, el ministro de Transportes regala prebendas por todo lado. Solamente han juntado 12 firmas en el Congreso para poderlo censurar, porque están igualito en el Congreso en la misma mafia. Pero si uno aprende, a mí me gusta ver las películas de la mafia, siempre hay muchos capos, pero hay un capo de capos. Y es el que se siente en la mesa y todo, no, lo atiende, lo saluda. Y el capo de capos es aquí Vladimir Cerrón, que es el ingeniero legal, político de esta componenda, de esta cuchipanda, es Vladimir Cerrón, que hoy además tiene la simpatía de dar una entrevista en Gillibrand, cuyo titular es Castillo es muy influenciable. Claro, él lo maneja como quiere. Y claro, sabe por qué lo maneja, pero es el que ha logrado orquestar en el Congreso vía su hermano con Mari Carmen Alba, han pactado esto, y que esto viene a partir de una constatación en que esto venía con un rumbo de colisión donde el Congreso quería bajarse a Pedro Castillo y estaban diseñando la fórmula para bajárselo, pero quedándose ellos. Y el gobierno venía en el camino de disolver el Congreso, como lo reconoció Valer, tú escribiste una columna, Mirko, sobre eso, en que dejaba entrever que iban en esa línea, y Aníbal Torres iba en esa línea. Y como ese comercial de, ¿se acuerdan de unas pinturas de alguien que iba a demoler y había un señor grandote que decía, lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo, y pum, se tiraba a la casa, se dieron cuenta que no podían tumbarse uno al otro y que en el camino aparecen estas encuestas que le dicen, oye, lo que la gente quiere es que se vayan toditos. Y ahí se dan cuenta que no tienen capacidad uno de tumbarse al otro, y entonces comienzan a ver cómo arreglan esto. Y me parece que Cerrón, el que le ha enseñado a Pedro Castillo, que además ha puesto 6 en el Congreso, en el gabinete, Y este es un gabinete de cuotas que está armado tal Gracias. Cual para tener los votos en el Congreso para que no te puedan vacar. Le han dado uno a Somos Perú y han puesto una persona de ministro de Cultura que es francamente impresentable y que pone el secretario general, el que nombró ayer, que tiene delitos de acoso sexual, de secuestro. Entonces, es, no sé dónde eligen a su gente, pero del padrón de acosadores, ahí van sacando gente. Y en ese camino, el voto de confianza seguramente se lo van a dar. Esto no va a estar exento de puyazos y problemas en que de repente el Congreso va a decir, oye, quiero una señal de amor, sácame al ministro de Salud, o dame una expresión de eso para darle la confianza. Pero ya hay como una especie de coreografía general, una escenografía para poder avanzar en una cosa más llevadera, salvando intereses, salvando cuchipandas, y esto va a permitir que Castillo siga usando a Petroperú como la fuente de caja chica que están haciendo en el gobierno desde el comienzo. Esto va a permitir que en el Congreso se sigan tirando la ley de la reforma universitaria. Es decir, lo que hay es un pacto para poder seguir robando. Congreso y gobierno.
Pero como dice Mirko, lo que prima finalmente son los intereses y no las ideas. ¿No podría ser que finalmente en esa negociación de, que es horrible decirlo, ¿no? Pero si hay tantos intereses particulares y se ve a la administración y el poder como un botín, algún pequeño interés o atención a lo que realmente le preocupa a la gente, o sea, la salud, la educación, bueno, ya van a empezar las clases,
Pedro,
y los colegios están
Castillo.
Que se caen.
Pedro Castillo, en esa onda, saca lo mejor de sí, y luego de haber salió un informe que decía que el Perú tenía la economía más estable de la región, lo cual es conmovedor como Pedro Castillo le hace un himno al neoliberalismo que quiere destruir, porque eso es la parte macroeconómica, pero inmediatamente ayer le sale el verdadero Castillo y dice a la empresa que tiene los contratos, los peajes, aplica el contrato tal cual dice lo que debe aplicar del alza que corresponde, y entonces Castillo dice, voy a revisar esos contratos para terminarlos. Es el Pedro Castillo que se tropieza al caminar. Yo creo que simplemente es un arreglo para, y tú, Maite, dices que hay ideas. Bueno, seguir robando es una idea, ¿no?
En todo caso es una motivación bastante.
Una idea, una idea.
Sí.
¿Habrá posibilidad entonces de que se enfoquen al menos en dos cosas, en la educación y la salud? O sea, digo, ¿no?
En Más salud, con este ministro de salud, ¿en qué se van a enfocar?
¿En qué se van
a enfocar? ¿Y transportes con este ministro, en qué se van a enfocar?
Y en el caso de la educación, ese pacto se ha hecho también en base a una importante delegación de votos del interés universitario y hasta escolar. Entonces, no hay manera de que las cosas se muevan.
Entonces estamos frente a un cártel, o sea, digamos las cosas como son, o sea, porque acá hay un grupo de intereses que están obrando por cada uno de sus agendas, que pactan, se mueven coordinadamente, incluso temporalmente, pero más allá de eso no hay una vocación por, en verdad, llevar adelante el país, ¿no? Ahora digo, aún así, porque hay cárteles que son así de negativos, pero que eventualmente consiguen cosas positivas en el camino. Acá no hay forma.
Bueno, esa situación que describes, yo creo que está en el Congreso desde antes del 2016, en que ya claro. Con todo, ¿no? Efectivamente.
Sí, pero han encontrado eco en el Ejecutivo, porque también están actuando armónicamente. Entonces, esto de que vamos a buscar la gobernabilidad es la gobernabilidad de sus intereses. Porque
bueno, es que si no hay partidos políticos dignos de ese nombre, organizados y operando, ese espacio de no hay partidos es llenado justamente por eso que tú defines como un cártel. Sí, claro que sí, eso es lo que está ahí. Y eso pasa en el gobierno, en el Congreso y en cada ministerio, efectivamente.
Bueno. Como si el cártel, no sé si es cártel, pero ahora que está de moda que a cualquier cosa los fiscales le dicen que es crimen organizado, yo creo que esto es un crimen desorganizado. Tanto en el Congreso como en el gobierno hay un crimen, una organización criminal desorganizada, que es lo que está viendo, porque lo hacen con mucha torpeza, y creo que lo que la gente se está cansando de lo que está pasando, la verdad.
Definitivamente,
o sea que
en eso
la tregua no va a servir demasiado, dices tú.
Bueno, creo que va a ir durando hasta que las mafias y los grupos de mafias otra vez voy a las películas que me gusta ver de las mafias, se acaban peleando cuando chocan intereses en un mismo, en una misma, en un mismo barrio, etcétera. Entonces, cuando comiencen a ver que defienden a diferentes actores, Congreso y gobierno, en terrenos como el transporte público, como el reparto de la educación, como el reparto de la obra pública, con criterios mafiosos, como los carelims que van a ir metiendo cizaña de qué es lo que quieren, quién defiende a quién, y entonces es un crimen desorganizado, y eso es lo que va a hacer que esto trastabille en el camino. Y no lo veo tan capaces para montar una cosa como la que había montado Montesinos con Fujimori, de que ahí sí había un crimen bien organizado, digamos, que robaban arriba la cúpula y si es que alguien por abajo quería robar, ¡blum!, entraban y lo sacaban al toque. Acá lo que hay es una, más que una mafia bien organizada, lo que hay es un grupo de pirañas por todo lado que ven cómo sacan y cómo medran del Estado, pero es lo que está en camino.
Bueno, o sea que mi definición de cártel es demasiado bondadosa.
Sí,
no llegan a ser
muy generosa,
no llegan, sí. Muy elegante.
Bueno, y además está la experiencia, la historia de estos últimos 6 o 7 meses, ¿no es cierto? 3 entrevistas o 2 entrevistas más de Vladimir Cerrón y un ramillete de frases felices o de elogios, ¿no? Al ministro Torres, el propio Castillo se va a encargar de derribar ese gabinete.
Así es, así es. Bueno, pero viene el fin de semana, así que tome descanso, mire las cosas con más, todavía hay solcito por la zona de la costa, así que pásela bien y no se haga mala sangre, que las cosas de repente están ya yendo a tocar fondo en algún momento para que esto pueda mejorar.
Eso solo te falta decir, únase al pacto y dejarse.
No.
Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Buen fin de semana, difunde este programa a todos los que quieran, incluyendo a los crímenes organizados. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.